os damos la bienvenida a Mitos y Memes, un podcast sobre lo que las humanidades clásicas y la cultura de Internet nos pueden enseñar sobre cómo organizarnos en nuestros grupos, trabajos, proyectos, comunidades. Gracias por acompañarnos en este paseo para descubrir lo que el viejo Internet y las nuevas ciencias humanas nos enseñan sobre las redes en las que vivimos. Pues estamos grabando. Bienvenidas a Mitos y Memes. Este es el episodio para el que más hype hemos creado, porque prácticamente en cada dos episodios hemos ido hablando. Tenemos que hacer un episodio sobre gestión del conocimiento. Sí, esto lo dejamos para el episodio sobre gestión del conocimiento. Sí, tenemos pendiente el episodio sobre gestión del conocimiento. O sea, que ahora nos enfrentamos al hype de hacer el episodio sobre gestión del conocimiento.
Y en una horita, que es lo que queremos que dure esto. O sea, que este es el drama, pero bueno.
Ya veníamos anticipando que sí, tendremos que hacer rápido el episodio sobre gestión del conocimiento, porque todo lo que sabemos sobre gestión del conocimiento puede caducar en cualquier momento, porque llega la inteligencia artificial y esto está cambiando nuestra forma de todo, pero en particular nuestra forma de gestionar el conocimiento. Está cambiando nuestra forma de trabajar, tal y como explicábamos en el podcast de hace un año, de cómo ChatGPT estaba cambiando nuestra manera de trabajar. Y también está cambiando nuestra manera de gestionar el conocimiento. Vamos a explicar, pues, un poco cuáles son los principios generales que nosotros usamos en la gestión del conocimiento. Vamos a explicar algunas cuestiones básicas para nosotros sobre gestión del conocimiento y las herramientas que nosotros usamos, las más robustas, las que creemos realmente que por mucho que venga la inteligencia artificial, no vamos a dejar de usar porque no son obsoletas, son antiguas pero robustas. Esta es la cuestión de la que vamos a hablar en este capítulo sobre gestión del conocimiento in albis, mientras esperamos que venga la inteligencia artificial a cambiarlo todo o a quitarnos el trabajo, que no caerá esa nueva directamente. Buenos días, Tony.
Buenos días. Nada, pues lo que decías tú, la gracia de hacer este episodio es que no requiere mucha preparación por nuestra parte, porque es una cosa que es de nuestro día a día, sobre la que hemos hecho también formación de manera regular en diferentes sitios, ¿no? Esa es la parte buena. La parte divertida es volver a hablar de gestión del conocimiento dentro de un año y ver cuánto de lo que nosotros pensábamos que era robusto sigue siendo robusto, ¿no?
Vale, hemos hecho mucha formación sobre gestión del conocimiento, hemos hecho mucha consultoría de gestión del conocimiento en organizaciones, pero nuestra pieza estrella es los proyectos de webs que hemos detenido.
Esto, sí.
Esto es realmente.
O de herramientas, de sí, macro herramientas de gestión del conocimiento.
Vamos a crear una herramienta para gestionar todo el conocimiento de
un nuevo desarrollo, sí. Que con esta nueva herramienta.
Sí. Que realmente tú irás allí, tendrás allí todo el conocimiento de tu organización súper bien ordenadito, todo al alcance de la mano,
todo lo
que
quieras buscar. Todo el mundo
buscar,
lo encontrará, esa herramienta.
De hecho, vendrá gente que no es de nuestra organización, vendrán en millares a consultar allí esta herramienta y a mirar las cosas de gestión del conocimiento. Lo primero que queríamos explicar es que no funciona así.
No funciona así, nunca funcionó así. Nos la jugamos nosotros toda esta pues década más que, ¿no?, que llegamos haciendo consultoría juntos, más de una década ya. Hemos parado muchos proyectos de ese tipo. El tiempo nos ha dado la razón. Siempre nunca hemos encontrado uno exitoso en estos 10 años, tampoco. Si lo hubiésemos encontrado, hubiésemos replanteado toda nuestra forma de trabajar, pero nunca ocurrió, nunca llegó esa herramienta mágica.
Esa herramienta, en el caso de que llegue, esa herramienta mágica, que hemos visto algunos sitios donde había llegado y es mucho peor todavía, esa herramienta mágica para gestionar todo el conocimiento de nuestra organización, para empezar, está obsoleta el día que se inaugura. Porque el día que se inaugura ya está obsoleta, porque es de todo el conocimiento hace 9 meses, que antes de que empezáramos. Ha supuesto un trabajo impresionante y no acaba no usándolo ni siquiera la gente de nuestra organización. Esta herramienta muchas veces es una simple web, que en nuestra web está recogido todo lo que hemos producido, todo lo que hemos producido durante todo este tiempo. Para que pueda venir la gente, no va a venir nadie. Estamos terminando la década de las redes sociales, donde la gente no iba a las webs.
O, O la otra cosa también que dices muchas veces, que la curva de aprendizaje de una herramienta de ese tipo sería tan grande que no tendría ningún sentido la herramienta en sí. Bueno, eso está bien, eso está bien. Eso, no sé, veremos qué pasa en el futuro, pero de momento nosotros seguimos en esa colina, ¿no?
De momento sí. Explicaremos un poco cómo, al final, cómo creemos que esto está evolucionando con la inteligencia artificial, pero de momento seguimos en esta colina. De momento creemos que, aunque la época de las redes sociales esté muriendo, esto no significa que la gente esté volviendo a nuestras webs. Nadie visitará nuestra web. Nuestra web es una landing page, es una tarjeta de presentación que sirve para eso, que sirve para poner lo suficiente, que sirve también a efectos de SEO. Es bueno tener una web, básicamente por una cuestión de imagen corporativa, de tengo mi propia web, tengo mi propio dominio, y también por el SEO, cuando alguien busque las palabras clave para encontrarme, pues aparece mi web, que es, si tuvieras un artículo en la Wikipedia, no te haría falta tener una web, por ejemplo. Pero bueno, claro, no conocemos a tanta gente que tenga su propio artículo en la Wikipedia, pero los que lo tienen no necesitan una web, porque ya tienen esa tarjeta de presentación y ya tienen el SEO solucionadísimo. Ahora, las webs que en las que he participado, que realmente eran un repositorio de conocimiento, lo importante es que fueran útiles para la gente de la propia organización. ¿Quién va a hacer el 90% de búsquedas de información en esa web? Los propios que hicieron la web. En el caso concreto de muchas
organizaciones. Si está bien hecha.
Si está bien hecha. Si no, me lo busco en Google directamente. Claro. La cuestión es que, los cuatro de esa organización, no, yo. Porque normalmente yo hago el papel de documentalista. Si tuviera que definirme en una sola palabra, si tuviera que definirme en dos palabras, sería desertor del arado. Pero este es otro tema. Si tuviera que definirme en una sola palabra, esa palabra sería infomaníaco. Soy infomaníaco. Me encanta manejar grandes volúmenes de información. Es uno de mis trabajos favoritos. O sea, sumergirme en 40.000 libros, 50.000 enlaces, 800.000 PDFs, caer en la locura, salir de la locura y volver allí con, mira, este es el trabajo terminado.
De hecho, este es el gran peligro. Yo creo que también ahí nos encontramos, ¿no? En ese combatir la adicción que puede ser la información como tal, ¿no? Y de hecho, para nosotros, la gestión del conocimiento tiene mucho de contención del conocimiento, pero bueno, y de Diógenes, ¿no? De información y de datos y de etcétera, ¿no? Pero sí, efectivamente. No,
esta es la parte del podcast. No, que si fuera otro podcast, ahora estaríamos hablando. En los tiempos en los que vivimos ahogados en información, vivimos en la era de la información. No, no podemos decir vivimos en la era de la información, porque Tony y yo tenemos un post que es: la era de la información ha terminado. Todo va sobre reputación ahora. La era de la información, el mar se llenó. Vimos cómo se llenaba el mar desde mediados de los 90. Vimos cómo se iba llenando, hasta que pudimos navegar por él allá por el 2000. Desde el 2005 yo creo que ya nadie navega por internet. No,
ya nadie recorre las autopistas de la información.
Sí. Es más, yo creo que hay una generación la que ni siquiera le hace gracia ya el chiste de las autopistas de la información.
Y decíamos también en el episodio que dedicamos a la reputación, a la era de la reputación, que que era una hipótesis, que vamos a ver cómo va evolucionando, pero yo creo que, por ejemplo, con la IA también lo comentamos, yo creo que se va a reforzar. O sea, creo que nuestra hipótesis, con lo que está pasando con la inteligencia artificial, se está reforzando. No sé si hablaremos hoy, si nos da tiempo, pero en el siguiente episodio, en el que hablemos sobre propiamente la inteligencia artificial y la gestión del conocimiento, bueno, hoy sentamos las bases, ¿no? Y hablaremos de eso. No sé por dónde quieres empezar. Lo que también está claro es, por ejemplo, esta cosa que explicábamos en nuestras formaciones, de la famosa pregunta, encuesta que había hecho Robert Kelly, un profesor de Carnegie Mellon University, que preguntaba, iba preguntando cada década qué porcentaje del conocimiento que necesitas para hacer tu trabajo está almacenado en tu cabeza, Pues en el 86 le respondieron que al 75%, en el 97 a la misma pregunta le respondieron el 18%, y en el 2006 le respondieron el 9%.
Vale, y hoy en día el 0%. Una cosa, no doy llegado a mi trabajo sin internet. Es más, creo que no recuerdo en qué trabajaba si no lo pudiera mirar en internet.
A ver, yo, si no me googleo mi nombre, no sé a qué me dedico.
Claro,
¿no?
Básicamente.
Entonces, bueno, esto yo creo que no ha habido una inversión de tendencia tampoco en esto.
Pero la cultura humana son un poco, voy a hacer un símil con la informática, concretamente con la administración de sistemas, pero la cultura humana son un poco bibliotecas externas, acumular el conocimiento en bibliotecas externas, en lugar de tener que tirar todo de manera autónoma y que todos los programas tengan que tener todas las bibliotecas para funcionar, bueno, pues tengo aquí unos daemons básicos, pero luego todo tiro de bibliotecas externas, que quiere decir que el hecho de que en tu trabajo tuvieras que tener todos los conocimientos, yo creo que la anomalía era más antiguamente que hoy en día, que quiere decir que los humanos funcionan mucho por bibliotecas externas.
Uh-huh. ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por lo de que el conocimiento se parece más a energía que al... o qué?
Esta bóveda del conocimiento que quieren construir algunas organizaciones, una bóveda donde guardar todo nuestro conocimiento perfectamente ordenado, perfectamente clasificado, perfectamente indexado. Una cosa, no sois el Museo del Prado. El Museo del Prado necesita esta web y además la necesita en 4K, yo quiero, ¿sabes?, en gigapan, porque yo quiero hacer...
Bueno, la famosa intranet, es decir, que era la web interna, ¿no?, donde iba a estar todo ese conocimiento.
Sí. Pero luego, y que esa web la acaba viendo por los datos de los clientes, por todo, pero no acaba viendo para las plantillas, que son, ¿sabes?, las plantillas para hacer informes. Ya. Al final, cuando tienes que maquetar el informe, siempre tienes que ir al mismo compañero, o normalmente a la misma compañera, a decirle, oye, ¿me pasas la plantilla? Y la compañera te grita, están en el archivo no sé qué, en la nube, colgadas,
en la carpeta,
las tengo allí actualizadas, no sé qué, no sé cuánto, siempre igual. Y esto nos debería hacer pensar, en lugar de ir contra la naturaleza, y a favor de la naturaleza, es así como se gestiona el conocimiento humano. No está almacenado en un sitio, está más como fluyendo dentro de una red, que es esta red humana de nuestra organización, de nuestro grupo, de nuestro proyecto.
Y que hay baterías donde puedes, ¿no?, almacenarla temporalmente, pero bueno, tampoco puedes confiar solo en eso, en el almacenamiento del conocimiento, sino en la gestión de su flujo.
Ahí estamos. Esta es la parte clave, por favor, que por el respeto al tiempo de nuestros oyentes, quien quiera irse ya a hacer otra cosa, que se vaya a hacer otra cosa. Repite esa última frase que acabas de decir.
No sé cómo la he dicho.
Claro, es que te quería reformularla yo, pero dije, no me va a salir tan bien.
No,
que no es algo almacenable, no es algo estocable. Es algo, puede ser temporalmente estocable, puedes crear una pequeña batería, pero luego enseguida cuando vayas a mirar allí ya no quedará gran cosa. En realidad es
la gestión del flujo.
En esto es en lo que nos tenemos que centrar.
El conocimiento tiene una vida que no, si la pones en una caja, esa vida se muere y por tanto muere el conocimiento.
Vale, y dentro de esta red, pues hay unos relés, hay unos nodos, hay como en la red eléctrica. Hay unos transformadores, hay unos y son los miembros de nuestra organización.
Sí, había una mujer, no, yo creo que no es extraño que sea mujer, que formuló las tres leyes de la dinámica del conocimiento de Abraham Edon. Ella decía que las tres leyes son: cuando se comparte el conocimiento, este se multiplica. Esto es que yo creo que está en la experiencia de todos, ¿eh? Y en eso se basa toda la academia, toda la investigación científica desde su nacimiento.
La apertura, la openness, el código abierto, la base del código abierto, la base de todo, la base de la comunidad científica. Antiguamente descubrías algo y te lo guardabas para ti o para los iniciados de tu gremio, para los maestros de tu gremio. Hoy en día descubres algo y lo primero que haces, para que ese algo tenga un valor añadido realmente, lo primero que haces es publicarlo.
Lo patentas y lo publicas. Como hacen algunos, pero bueno. El valor es crea. El valor se crea cuando el conocimiento se mueve desde un punto de origen a otro punto en el que existe una oportunidad o necesidad de ese conocimiento. Ahí se crea el valor, en el movimiento de que alguien lo tiene y alguien lo necesita.
Nos estamos saltando toda la parte que, es decir, estamos diciendo que lo interesante es la gestión del flujo del conocimiento dentro de una red, y nos estamos saltando toda la parte de redes. Porque no podemos entrar hoy en toda la parte de redes, los conceptos de métricas, de centralidades, de intermediación, de los perfiles, de todo esto, pero creo que todos tenemos un conocimiento innato de las redes, básicamente porque vivimos en ellas.
Exactamente. Entonces, ese movimiento, digamos que en lo que acabo de decirte, esta segunda ley de Abramidon, no es una cosa lineal, sino que es una que se gestiona en forma de red. Y ya está, nos paramos ahí.
Simplemente está, pensad en vuestra empresa, pensad en vuestra organización, pensad en vuestro proyecto, pensad en vuestro grupo. Pensad en lo que queráis, pero pensad en términos de redes cuando estemos hablando de la gestión del conocimiento.
Y por último, que el apoyo mutuo con conocimiento proporciona la utilización óptima de los recursos, y da igual si estos recursos son tangibles o intangibles. Y esto es otra
idea. Yo necesito que me reformules eso y me lo vuelvas a explicar otra vez. Bueno, repetimos. Primero, cuando se comparte el conocimiento, se multiplica. Quiere decir, solo se crea valor cuando se comparte. Dos, el valor se crea cuando el conocimiento se mueve desde un punto de origen a un otro punto, que existe una oportunidad o necesidad. ¿Qué quiero decir? La persona que tú le cuentas algo y esa persona dice, esto lo tiene que saber fulano. Esa persona está creando el valor. Él está creando el valor añadido realmente. Si hay una persona, o si tú piensas tal cosa y además piensas, esto lo tiene que saber fulanita dentro de mi organización.
Pero la derivada de la tercera ley es que si nosotros intencionalmente nos apoyamos, tú y yo, o quien sea en esta red, nos apoyamos intencionalmente basados en conocimiento, este conocimiento lo que tiene un efecto, que es que proporciona esa utilización óptima de recursos.
Ponme un ejemplo, por ejemplo. No, porque es que aquí el que sabe de esto, en esta casa el que sabe de esto, en esta empresa el que sabe de esto, es el Tony.
No, pero yo qué sé, me dan ganas de que expliques. Necesitabas ahora un piso en un sitio y cómo lo has conseguido. Entonces, hay una optimización óptima incluso de recursos en el que hay un win-win, ¿no? De que alguien te va a proporcionar un piso, tú le vas a hacer un favor por ese piso, ¿no? Es decir, y cuando digo que son tangibles e intangibles, me refiero a eso, que hay una que resulta que cuando hay un apoyo mutuo basado en conocimiento, acabas gestionando mejor. Bueno, el ejemplo del piso sería uno, pero a ver, otro.
Yo no necesito saber nada de qué, porque esto lo lleva Tony.
Sí, por ejemplo. No, pero otro, exactamente, por ejemplo.
Yo de tal tema, aquí quiero decir, yo, por ejemplo, de Cataluña, Simona Levi, que estuvo aquí, tal igual, de Cataluña dejé de seguirlo en la octava temporada del proceso, en el 2017, que fue genial, fue espectacular. El final de la temporada fue espectacular. Pero luego ya lo dejé de seguir. Ahora a mí me sacas un personaje que murió en la temporada 3 y yo ni me entero. Claro. No me entero de nada. Y ella lo lleva todo. Claro. Pero ella confía en mí. Para política internacional mañana podría haber una guerra atómica y Simona no se entera.
Pero dentro de internacional tú confías en nuestra amiga Ingrid, que el otro día nos hizo un resumen de un posicionamiento absolutamente brillante, pragmático, como es ella, pragmática y brillante de cuál era la situación política en Argentina.
Que no nos sirvió para entender la situación política en Argentina, porque la situación política en Argentina hay que estudiarla más desde el punto de vista del esoterismo que desde el punto de vista de la ciencia política. Pero desde luego nos aportó un valor impresionante y nos ahorró un tiempo que para qué me voy a poner yo ahora a leer esto o a leer lo otro, a buscar fuentes de calidad, cuando le puedo preguntar a ella que me hace un análisis.
Sí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Ahora estoy trabajando con la red, ¿no? Con la Federación de Entidades que trabajan para personas con discapacidad, ¿no? Y ahí tienen una gestión de recursos tangibles e intangibles que lo hacen a través de un grupo de WhatsApp, ¿vale? Y entonces alguien necesita una grúa para mover a personas con movilidad reducida, alguien necesita sillas, alguien necesita enviar prótesis ya utilizadas a un país, ¿no? Con un conflicto armado y muchas amputaciones, alguien necesita toda esa magia, toda esa magia de utilización de recursos que son escasos en estas asociaciones puede pasar gracias a la gestión del conocimiento.
Vale, entonces dos cosas con respecto a lo que acabas de decir. La primera, lo que acaba de decir, pero lo mismo, pero con el conocimiento. En vez de con quién tiene una grúa de no sé qué o quién tiene no sé qué, quién sabe tal o quién sabe cuál. Hacer lo mismo. Y lo siguiente, la herramienta que hacía un grupo de WhatsApp, que quiere decirnos, vamos a construir nuestra propia red social en la que los usuarios de nuestra federación de organizaciones puedan entrar, crearse un usuario, olvidarse la contraseña y no volver a entrar nunca. Es por pereza. Y tal. No, vamos a lo que ya están usando. Están usando WhatsApp, un grupo de WhatsApp. Entonces, estas son las dos cosas interesantes para mí de gestión del conocimiento. Sí. Que lo mismo que hacemos con otras cosas, lo tenemos que hacer con el conocimiento en red y que la herramienta tiene que ser la menos vistosa.
Sí. Ahora, vamos a probar otra herramienta ahora para probar otro proceso de compartir conocimiento. Que es una metodología que se llama Offers and Needs. Bueno, pues vamos a probarla, porque experimentar, si tiene un bajo coste, pero un beneficio potencial muy grande, pues entonces vale la pena hacerlo. Que nos quedaremos en el WhatsApp, nos quedaremos en el WhatsApp. Pero está claro que si no se comparte el conocimiento sobre la realidad, sobre las necesidades, sobre las casuísticas, sobre en los que estos recursos, porque te estoy diciendo tangibles, pueden ser utilizados, ese utilización óptima no llega, ¿de acuerdo? Entonces, este tercer punto de la ley, o por lo menos como yo lo he interpretado siempre, se refiere a esta propiedad de pronto emergente de que si nos apoyamos mutuamente con conocimiento, esta eficiencia y esta eficacia aparece, ¿no? Y bueno, ya hemos puesto dos o tres ejemplos de nuestra vida o de procesos profesionales en organizaciones, etc.
Bueno, tenemos el punto de que el conocimiento es como la electricidad que circula, como una electricidad que está circulando, que tenemos que centrarnos en este flujo y en la gestión del flujo y no como objetos que guardamos. No es como una bóveda en un museo en el que podamos guardar un montón. Volvemos a decir otra vez, no somos el Museo del Prado. Salvo que tu organización, por favor, sea el Museo del Prado. En el caso de que sea el Museo del Prado, quiero todo indexado, bien guardado y tal. Pero claro, no es en plan, no, pero es que lo indexamos y ya las meninas dejaron de tener importancia. No, las meninas van a seguir teniendo importancia. Por tanto, espero que todos esos fondos estén bien indexados. Pero la mayoría de las organizaciones... Vale. Bueno, podemos poner un sitio donde estén todos los templates, todos los no sé qué y todos los no sé cuánto. Sí, podemos hacerlo, bien clasificado, pero va a haber que ir a preguntar a la de los templates otra vez porque hará unos nuevos, no los actualizará y todas estas cosas.
Sí, y lo de siempre, y hay que pensar en términos de red. Y de con topología que no vamos a entrar y que hemos hablado, pues hablamos con Simona del 1990, todas esas cosas ya no podemos repetirlas ahora, pero que tienes que pensar como una red y decir, como a mí me abrió los ojos hace muchos años, 20 años, un chico en San Francisco que me dijo una frase que me hizo mucha gracia: "Don't worry, Tony, I know the guy who knows the guy".
Claro.
Yo conozco al tío que conoce al tío.
Sí, a mí me
pregunta. Ya está, no necesitas una agenda. Ya está, ya me tienes a mí que yo sé quién conoce a este tío.
Sí, en muchas organizaciones con las que llevamos mucho tiempo trabajando, al final acaba siendo una cosa que somos los descatalogados. Tal problema, esto lo lleva fulano, tal problema lo soluciona mengano, tal problema es muy buena citana para esto. Pero esto no sabemos quién se podría encargar. Pues mira, me preguntan a mí. O sea, y yo muchas veces es en plan de, vale, no tengo ni idea de lo que tal, pero creo que sé a quién preguntarle. Vale.
Pues vamos a hacer un pequeño resumen para mover ya a la parte práctica, a la teoría. Podemos decir que el conocimiento es más como la electricidad, que circula más que como objetos que almacenas y guardas, que la gestión del conocimiento de la organización es tan buena como la gestión del conocimiento personal de las personas que forman parte.
Sobre esto iremos después cuando expliquemos cuál es nuestra gestión del conocimiento.
¿Qué
quiere decir? Sí, que obviamente si hay un transformador que está petado dentro de la red eléctrica, pues esto será la calidad de toda la red eléctrica, será por el transformador que peor funciona.
Y lo que decías, la persona que está haciendo las plantillas para hacer documentos, cuanto mejor es la gestión ella de su conocimiento sobre plantillas, es mejor el conocimiento de la organización. Que la cultura se cambia dando ejemplos de manera de trabajar y mostrando resultados.
Esto lo hemos explicado mucho. La gestión del conocimiento. La única manera, esto es sobre lo más complicado de nuestro trabajo, que es la introducción del cambio en las organizaciones. Para empezar, nosotros estamos a favor de no cambiar mucho. Acerca de Chesterton, cualquier cosa que esté ahí, que no sepas por qué está ahí,
no lo toques.
Déjala. Cualquier tradición, cualquier convención, cualquier cosa en una organización humana que esté ahí, que no sepas exactamente por qué se puso ahí,
sí.
y no la toques, no la cambies, porque a lo mejor resulta que estaba tapando un agujero de una presa que revienta directamente. Pero bueno, a la hora de introducir el cambio en las organizaciones no conocemos otra manera que un grupo dentro de esa organización empiece a cambie de un ejemplo y el resto se vayan agregando a ese cambio cultural.
Sí, después por último que decíamos, oye, ¿cuál? Esto lo aprendí de mi amigo Emil, el de Sonata Learning, que lo decía muy claro, dice, ¿cuál es el secreto de que la gente comparta información y tal? Pues lo que dijiste tú también, me acuerdo, trabajando para esta consultora de farma, que dijiste, dice, los incentivos. O sea, creo que no estoy aquí revelando ningún secreto.
El ser humano responde a incentivos tampoco.
Creo que no es una hipótesis demasiado osada.
No somos del decías. Actor racional, de la rational choice, no queremos que el ser humano sea un actor racional.
No,
eso ya se fue por el desagüe ya hace muchos años.
Pero hay gente defendiendo
todavía. Pero sí que es cierto que el ser humano responde a incentivos.
Entonces, bueno, y entonces ahora que decíamos, si estamos en la era de la reputación, como hemos dicho que pensamos que estamos en la reputación, uno de los grandes incentivos para compartir información es la reputación. Y para eso es sagrado que en cualquier organización se respete la atribución y el reconocimiento. Hay un episodio o dos sobre el reconocimiento,
sí,
¿no?
Sí. Somos sentimientos y tenemos seres humanos, como dijo Rajoy. ¿Qué quiere decir? Que tenemos yo quiero, por favor, en tal organización yo me encargo de toda la revista de prensa internacional, todo lo que pasa en cualquier parte del mundo, yo me encargo de eso. Ahora, quiero que en esta organización, entre Kissinger y yo, bueno, Sergio mucho mejor que Kissinger, ¿sabes?
El que se quiera ir ahora, el que se quiera ir a hacer sus pues esta era la otra idea que os tenéis que llevar. No podéis trabajar el tema del flujo de la información si no trabajáis bien la atribución y el reconocimiento del conocimiento. Ya está.
Es decir, es que fulanita sabe mucho. Sí. De no sé qué, y todos tenemos que reconocer que fulanita sabe mucho de no sé qué. Y esto incentivará a fulanita para el punto 2, que es mejorar su gestión personal del conocimiento, que mejorará la gestión del conocimiento de nuestra organización.
Y bueno, y ya está. Y de ahí sale también de que este reconocimiento no también nosotros aconsejamos mucho, incluso como política de recursos humanos, de retención, que parece ser una idea contraintuitiva, y creo que también lo hemos hablado en otros episodios, de que este reconocimiento no solo tiene que ser interno, sino que tenemos que favorecer que sea externo también. Y que nosotros le digamos al mundo, fulanita es la mejor estratega del mundo. Y esa es la razón por la que es la mejor estratega del mundo.
Vale, ahora que hablas de política de contratación y gestión del conocimiento, que hay aquí una intersección muy interesante, y aprovecho yo otro de los puntos que quería tratar. El mantra de ponga un documentalista en su vida.
Ah, sí.
Hay unos cuantos enlaces por ahí que se titulan así, es un muy buen título, la verdad. Pero yo lo utilizo como mantra. Realmente... La profesión de documentalista es una de las cuestiones más versátiles, más polivalentes que se pueden ser hoy en día.
Y a mí me sorprende cómo las humanidades, la filosofía, en la teoría hay facultades. Es decir, que ahora es una disciplina que tiene su propia facultad, biblioteconomía y documentación, y ellos mismos son capaces de explicarlo bien. No sé, igual que las humanidades no son capaces de ser convincentes de que son la base de nuestra especie, pues aquí pasa un poco lo mismo y tenemos que ir nosotros desde fuera a decir por favor, esto es lo más importante, humanidades, mitos y memes,
¿sabes? En lugar de quiere decir que básicamente creo, por ejemplo, que hay un montón de problemas de todo tipo, pero por ejemplo problemas políticos, todo lo de las fake news, todas las las fake news, para mí es simplemente que hemos ninguneado tanto las humanidades que cualquier pelanas de YouTube es capaz de, venga, yo hago un vídeo de 3 horas sobre que la Tierra es plana que a alguien convenceré. ¿Sabes? Porque hemos denostado tanto las humanidades que no, el 99,9% de la población no es capaz de ver este vídeo a los 5 minutos tener las herramientas para decir este señor es un...
Y gracias a la inteligencia artificial este señor ahora va a hacer vídeos explicativos a un coste bajísimo, sí, pero muy convincentes, en los que puede aparecer un profesor de Yale hablando en castellano perfecto.
Yo he trabajado un par de veces para aquí con el Gremio de Archivers de Cataluña, que bueno, ellos te explican la diferencia, no quiero meterme aquí porque ellos tienen muy clara la diferencia entre archiveros, documentalistas, debería de haber preparado unas notas para explicar esto, que son muy buena gente, sí, realmente. Y a veces eso, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no? Igual que las humanidades tienen este problema de que están a la defensiva, de por qué no salen al ataque y decir, bueno, pero si la causa, ¿sabes? Esta denostación de las humanidades es la causa de muchas cosas. ¿Por qué ellos no salen al ataque y no dicen? Pero bueno, toda esta sensación de que vivimos ahogados en información, en realidad, pues supongo que a lo mejor ellos también tienen la sensación un poco de que están ahogados en información. Entonces piensan, vaya, en casa del herrero, cuchillo de palo.
Quizá, no sé, también creo que lo he dicho alguna vez, si no lo digo ahora, que he hecho bastantes planes para planes estratégicos para bibliotecas o de mejoras organizativas, pero planes estratégicos también. Joder, y es el colectivo con el que más me gusta trabajar temas, porque son sistemáticos, son rigurosos. ¿Sabes qué decir? Que tienen también las dos cosas.
En general, hay una serie de perfiles que hemos hablado varias veces, como por ejemplo, wikipedista. Hay 16.000 personas en este planeta que son wikipedistas. Si alguna vez tienen una entrevista de trabajo a alguno de ellos, contrátelo. Pero si era una oferta de tornero fresador, me da igual. Contrátelo. Espero haber sido suficientemente taxativo con este consejo. Es una pena que no se pueda agarrar a la gente de las solapas por los podcasts, porque lo haría para dar este consejo. Pues otro de los perfiles es documentalista.
Pasamos a la práctica entonces, porque llevamos ya como la mitad de... más o menos. ¿Cuánto llevamos? Llevamos media hora justo. Entonces, venga, yo lo que haría es pasar a la práctica, media hora de...
Venga.
Vale, la práctica, aquí yo diría que tenemos un poco formalizado o cuando buscamos la formalización de la práctica nos vamos a... porque era la manera más fácil, yo creo, que de explicarla, al gurú que también que tenemos, que es Harold Jarque, ¿no? Este consultor canadiense que tiene un modelito para explicar, que lo llama la gestión del conocimiento personal, que es Seek, Sense and Share, ¿no? Que es busca, darle sentido y compártelo, ¿no? Que son como tres momentos de la gestión del conocimiento, que lo aplica sobre todo a personal, pero después te explica cómo esto se interrelaciona y acaba siendo un sistema a diferentes niveles, a niveles de organizativos, a niveles de la sociedad también. El modelo recoge todo. Pero hay estos tres momentos de buscar información, de darle sentido o conocimiento, ¿no? O darle sentido, que es cuando, muchas veces cuando los datos se convierten en información realmente, y después compartirlo. Y estos tres momentos están tampoco exactamente lineales, sino que están muy interrelacionados, muchas veces en la propia búsqueda encuentras sentidos, ¿no? En el compartir le da sentido a algo, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Pero son estos tres momentos, y para esos tres momentos nosotros tenemos unos procesos y unas herramientas, ¿no? Y lo hacemos así, hablamos de los momentos de buscar conocimiento, los momentos de darle sentido a este conocimiento, aunque ya hemos dicho que están muy interrelacionados, ¿eh? Y de los de compartir este conocimiento. Lo planteamos así, un poco siguiendo a Jarque.
Venga, vamos allá.
Venga, sí.
Vale. Seek, Sense and Share.
Seek, Sense and Share, ¿no? El tema del conocimiento, La gracia del conocimiento, conocimiento e interés, era la famosa obra de Habermas, ¿no? Uno busca, no busca cualquier conocimiento, esa es la diferencia con una inteligencia artificial y por eso no hay una diferencia general. Una máquina no, o sea, no sabe qué interés tiene de conocimiento. No, ahí no, esto no lo han resuelto los de la inteligencia artificial. ¿Por qué este conocimiento y no otro? ¿Vale? Porque esto no está resuelto y los humanos sí, nosotros tenemos intereses y esos intereses nos mueven a buscar conocimiento, ¿no? Y lo buscamos, pues nosotros qué hacemos otra vez, la mentalidad esta de red, ¿no? Hay que mapear. Hemos dicho que las personas es importante como fuente de conocimiento, hay que mapear repositorios, ¿no? Hay, donde sí que hay documentación, como dices tú, ¿no? Donde sí que hay datos, etcétera. Donde hay experiencia. Y otra vez, personas, porque no todo el conocimiento está escrito y no todo el conocimiento, además, es fácil de transmitir, ¿eh? Entonces, a veces la manera. Y después, a mí una cosa que me gusta mucho de que he aprendido de Sergio es el pensar en el yo del futuro, ¿sabes? Es decir, bueno, esto ahora mismo no tengo interés, pero el Tony del futuro puede tener bastante interés por esta razón o la otra. Así que esto se me queda en el radar, esto lo guardo, esto, ¿no?
Se me ocurre un ejemplo muy, muy bueno porque normalmente no podemos hablar de la mayoría de los clientes que tenemos por una cuestión obvia, por una cuestión de confidencialidad y por una cuestión de respeto. Pero se me ocurre un cliente del que sí puedo hablar, de hecho no solo puedo hablar, sino que debería hablar un poco también por juego, por repartir juego, que es que resulta que soy productor de dos podcasts de éxito, este y del que además soy codirector, además de coproductor, y luego otro, del que no soy director, porque está dirigido por Oriol García y Gastón Auguste, pero del que soy, bueno, un montón de cosas porque me voy inventando cargos sobre la marcha. Soy productor ejecutivo, cuando me dicen productor, corrijo y digo, no, productor ejecutivo. Soy asesor político y soy consultor de contenidos. Y como consultor de contenidos, cuando me dicen, hemos decidido, como directores, que el siguiente podcast es un podcast de psicología queer, que podéis encontrar en la misma plataforma buscando Mariconsulta. Hemos decidido que el próximo episodio irá sobre tal tema. Ah, pues entonces yo abro esta panoplia de la que vamos a hablar ahora y empiezo a buscar por palabras relacionadas con ese tema, empiezo a buscar información que les puede ser útil. Vamos un poco, ¿qué abriría yo?
Sí.
Vale, pues bueno, para empezar abriría Reddit. Y empezaría a buscar por palabras. Reddit es el gran buscador de conocimiento.
Una cosa, porque muchas personas en Reddit, y yo también lo creo bastante, dicen que es mejor el buscador Google.
Justo es lo que iba a decir.
Ah, vale. Estamos en la misma página. Vale.
Reddit es el mejor buscador de conocimiento que existe en el mundo. Y parece que todo el mundo ya se ha dado cuenta de esto, excepto Reddit. Entonces, lo que hago es buscar en Google sobre Reddit. Esto se puede hacer de diferentes maneras. Vamos a enseñar a buscar en Google, aunque bueno, esto ya es un poco como navegar en internet, que en breve ya nadie buscará en Google. Pero el site 2.reddit.com. Búscame en Reddit tal tema. Y funciona mucho mejor
que el propio buscador de Reddit.
Que el propio buscador de Reddit. El buscador de Reddit funciona muy bien si te vas a un subreddit, a una comunidad, correcto, sobre un tema, cierto, y le das al enséñame lo que tienes, cierto, que es el meme de Reddit, que es poner el top de all time, sí, de todos los tiempos. Sí. Si la comunidad es muy específica, te puedes encontrar una información muy curada sobre ese tema. ¿A dónde me voy también? Bueno, si es un tema de actualidad, pues me voy a los feeds, por ejemplo. Quiero decir, de casi todo, cada vez que tengo un cliente nuevo, busco unas palabras clave sobre ese cliente y las meto en RSS. ¿Qué es RSS? RSS es la mejor tecnología de la historia de la humanidad. Pero es como
la rueda, la cama, sí, y el RSS.
¿Qué pasa? Que es como el primer Matrix. ¿Te acuerdas del primer Matrix? Sí, que la gente Smith le cuenta a Morfeo que hicieron un Matrix donde todo el mundo era feliz, sí, y vivía una existencia satisfactoria y no funcionó. Sí. Entonces tuvieron que hacer ese Matrix que imitaba el final del siglo XX, principios del siglo XXI, que ese sí que funcionaba. Bueno, pues en los RSS es lo mismo. Que no hayan funcionado y que la gente eligiera Twitter para informarse. significa que, bueno, que quizás debamos de revisar nuestra esperanza en el ser humano. Pero bueno, nada, simplemente es un sistema de alertas. Por ejemplo, Sergio Salgado, entre comillas, como no Sergio y Salgado, o no Sergio o Salgado, no, Sergio Salgado, entre comillas. Cada vez que alguien escriba Sergio Salgado en la web, a mí me llega una alerta. Esto lo podéis gestionar, por ejemplo, con Google Alerts. Me da un poco de rabia hacerle publicidad a Google, pero...
pero es lo que hay.
Pero es la mejor manera. En general, en cuanto a gestión del conocimiento, cuando queréis buscar aplicaciones y os suene una aplicación, hice una web que se llama alternative2.net. La metéis y allí socialmente está ordenado las alternativas por etiquetas, por votos, por utilidades, por matices. Está muy, muy bien. Allí encontraréis absolutamente todo lo que queráis. Pues eso, aparte de los RSS, aparte de Reddit, aparte de buscar información, puedo usar Twitter, puedo usar LinkedIn, suelen funcionar muy bien para estas cosas.
Sí.
Meneame es un repositorio de mucha calidad sobre temas, claro, temas muy del internet hispanohablante, pero en general todas las redes que están curadas, seleccionadas por humanos.
Sí, que aquí también yo, por ejemplo, uso bastante ahora academia.edu y research. Por eso, porque hay gente curando.
Claro.
Hay gente curando, claro. Hay investigadores
curando. Papers, curando.
Sí. Entonces, no busco en el buscador de esto, porque el buscador es como Google, me lo da todo así sin criterio, sino que estoy siguiendo a una serie de investigadores que son punteros, que me gustan y que si tosen, yo quiero saber por qué han tosido. Y esto, pues, academia.edu y research, pues, academia ahora más lo hace, ¿no? Es buscar, bueno, por supuesto, Reddit, por supuestísimo.
Bueno, pues, y luego vamos a hablar ahora ya de las joyas de la corona.
Venga.
Que me acuerdo una vez que un amigo que tenía, que era diseñador gráfico, que estaba viendo su repositorio de recursos.
Una pregunta, tú sí, yo es que uso Feedly todavía, tú para las RSS, ¿cómo las gestionas tú?
En estos momentos estoy gestionándolos por correo electrónico.
Vale.
Es un poco tosco, es un poco...
Ya. Tal, bueno, pero esto te funciona.
Sí, pero tengo Feedly también, te funciona,
vale.
La cuestión es que, esto, que tenía un amigo que era diseñador gráfico, que una vez estaba mirando por encima de su hombro en el ordenador y viendo sus recursos, su repositorio, su tal, y decía, guau, wow, menuda gestión del conocimiento que tienes ahí para saber dónde está todo y tal y cual. Y yo, como documentalista, como infomaníaco, él me dijo, guau, wow, me encantaría ver tus marcadores. Dije, no uso marcadores.
Ya no.
No uso marcadores. Para gestionar el conocimiento. Realmente lo que uso es la estigmergia. Yo no me atrevería a hablar de la estigmergia en ningún otro contexto, pero ya que estamos en mitos y memes, sí. Yo creo que... Bueno, la estigmergia es lo que hace... Las hormigas son muy sencillas, tienen como 8 feromonas, 8 señales diferentes. Y luego esas 8 señales pueden mapear realidades súper complejas. Al llegar aquí, gira hacia allí, al llegar allá, gira hacia allá, y al llegar allá, gira hacia allá, y acabas llegando... a un sitio súper exacto y súper complejo por estigmergia. ¿Cómo se llamaba el de las miguitas de pan? El pulgarcito. Pulgarcito también funcionaba por estigmergia, que es una cosa que no le contamos a los niños para que no desconecten del cuento, pero pulgarcito también funcionaba por estigmergia. Bueno, pues cuando decimos esta parte de nuestra información que hoy en día está almacenada externamente... ¿Cómo la almacenamos externamente? Por estigmergia. Es decir, yo no sé la lista de los reyes godos, pero sé dónde la puedo encontrar. De hecho, cualquier información que haya buscado más de 2 veces, lo que he almacenado en mi mente es el caminito. Ah, sí, espera, buscando no sé qué en Google, sale entre los primeros resultados tal blog y tal. O yendo al chat que tengo en Telegram con Tony... pongo tal palabra porque yo recuerdo que le mandé tal enlace y puedo recuperarlo otra vez.
Bueno, yo ahora, claro, usted no lo he dicho ahora, pero para buscar información es la humana, aparte de Reddit y tal, ya lo dijimos en el episodio del Bosque Oscuro, para mí ahora las comunidades de Discord han sido la puta bomba, pero impresionante.
Pero tienes allí almacenado, tienes allí un montón de enlaces, tienes allí un montón de libros.
Y de gente claro. Que preguntarle, si tengo una duda, hay gente que me pregunta y yo le digo y tal, ahí hay mucha potencia.
Claro,
también,
claro, que quiero decir, que yo ahora tengo una red de conocimiento dentro de mi organización, cuando digo mi organización me refiero a la mía, mi persona, dentro del mundo social, sí, en los grupos de Telegram, en Discord no, porque no lo uso tanto como tú, pero los grupos de Telegram tengo ahí una red que puedo entrar y puedo preguntar, oye, ¿tú qué me hablaste un día de? Dime exactamente. Ah, sí, leta fulano y a mengano, sí, o mira este párrafo y
sí,
mira tal.
Sí, los grupos de Telegram también, sí.
Vale, pues esto, que pensemos así, pensemos en cómo almacenamos las cosas y lo que almacenamos en nuestra mente realmente las cuatro miguitas de cómo llegar hasta ahí. Yo enseguida hago un ejercicio de pensar dónde estaba esto. Ah, sí, se lo mandé un día por Telegram. Entonces entro en Telegram, pongo en el buscador tal palabra y voy directamente. De lo que más orgulloso estoy es de mi recetario. Pero de esto no vamos a... Ahora bien, la joya de la corona. La joya de la corona es Zotero. Zotero es un software, para mí, es mi joya de la corona.
Zotero, Z-O-T-R-O. Pondremos las notas, todos estos links.
Es un software de gestión de citas. Que quiero decir que antes el profesor de universidad tenía 8 becarios que decía, bueno, y ahora buscadme las citas y ponédmelo en formato.
Los bibliotecarios le ayudaban también. Sí.
Ahora esto lo haces en un clic.
Sí.
Realmente. Venga, y cámbiame el formato de las citas a tal.
Sí. Ahora Harvard, ahora APA, ahora.
Pues esto
lo
haces en
automático.
Un clic.
Sí.
¿Qué pasa? Que yo.
Ahora, si Zotero fuera solo eso, ya para eso es muy útil.
Sí, sí.
Pero
yo no salgo en Google Scholar como Tony. Poned en Google Scholar porque él sale. Entonces no lo necesito realmente para citar para papers. Pero lo uso realmente, creo que es para mí el equivalente de los marcadores.
Correcto, sí, tal cual.
Entonces,
entre otras cosas.
Entre otras
es que
cosas,
lo hace todo. Para nosotros cosas, es claro, fundamental, sí.
Entre otras cosas, porque acabo de hacer para un cliente un informe con 160 citas, que obviamente todos los enlaces que abrí, que acabé usando, obviamente los guardo en Zotero. Zotero me hace un snapshot. Me guarda una copia.
Que,
de
porque, sí, porque las páginas desaparecen y tienes que ir a Archive.org. Pues no, ya te la guarda,
sí,
ya está ahí para ti.
Una copia
ya está para ti.
Creo que la última vez que fui a mirar, creo que tenía como unos 20 gigas. Tengo 50.000 enlaces de Zotero. Tengo 50.000 enlaces de Zotero. Lo cual quiere decir que yo entro en el buscador de Zotero y meto una serie de palabras y me salen un montón de información que estuve, cualquier cosa que me resultara mínimamente interesante, yo la guardo en Zotero, la guardo con una extensión de navegador, con una extensión de Firefox, en el que simplemente le doy a un botón guardado, y después voy a buscar con Recall, que Recall
la
es una
segunda joya de la corona.
Recall es una especie de, bueno, puedo buscarlo dentro de Zotero. Sí. Pero como lo que quiero es también buscar, no dentro de los títulos, sino que quiero buscar dentro del cuerpo de los snapshots, que me guardo, dentro de los PDFs, dentro de las webs, dentro de los posts de blogs, por palabras, pues entonces voy a Recall, que es una especie de Google, pero interno, dentro de mi propio ordenador.
Nosotros aquí hay que hacer un pequeño inciso. Los sistemas operativos Windows y iOS, ¿no? El de Apple, tienen un buscador análogo a Recall.
Que si fuerais un cliente os lo buscaríamos, pero
no,
¿cómo?
No. Pero, dicho esto, ¿qué pasa? Que llega hasta donde llega con la información que tengas en tu disco duro. Y que no sea propietaria y que no esté encriptada. La gracia de nosotros trabajar con herramientas abiertas en un sistema operativo abierto, Linux, es que Recall arrasa con todo,
arrasa
lo que tenemos
con
ahí.
Todo,
con todo.
Es que me,
o sea,
busca
en correos electrónicos.
Sí,
busca.
Claro, estamos hablando de que Recall.
Es un locurón.
Busco y me busca entre mis 50.000 enlaces de Zotero.
De Zotero.
Me busca entre todos los correos electrónicos que he enviado y recibido a lo largo de mi vida.
Los
y busca
PDFs,
con una precisión de Google, entre todos los PDFs.
Textos, hojas de cálculo, presentaciones.
Vale, pero ahora tengo que ir a otro paso más. Sí. Que aquí hay que abrir este melón, Tony.
Venga.
Que es que esto es un poco político lo que voy a decir, ¿vale?
Bueno,
pero yo lo siento, pero si en alguna colina.
quiero morir,
que sea defendiendo esta. ¿Vale?
Vale,
quiero
venga.
Que sea sin bajarme de esta.
Venga.
Vale, vamos a ver. Estamos hablando de gestión del conocimiento. Para mí, yo no me sentiría bien si no hablamos de cosas como C-Hub o no hablamos de cosas como.
GenLib.
Sí, que no son que cosas que no tienen ninguna relación con atacar barcos civiles en el Índico.
Correcto.
Atacar barcos civiles en el Índico es una cosa que se llama piratería, y usar Sihab, usar el Amule, que sigue existiendo y que yo lo uso, son otra cosa. Que quiere decir, si voy a ir a la cárcel por descargarme literatura científica, creo que no podría soportarlo y no podría explicar esto a mis compañeros de celda. Pero aún así.
¿Tú qué hiciste? No, me bajé un, sí, me bajé un artículo.
Pero,
de,
pero aún así saldría con la, entraría con la cabeza bien alta, sí, y saldría con la cabeza bien alta.
Sí, como, vale. Sí, como decía mi amigo Nacho Vigalondo, ¿no? Señor juez, si amar es un delito, me confieso culpable en primer grado. Dijo, pero si está este equipo conducido borracho, ¿no? Pues un poco yo lo mismo entraré ahí, güey. Sin descargarme. Ya que usted está aquí. Pues, pasaría eso, ¿eh? Que si entro en la cárcel por un fin de año que bebí demasiado, entraré diciendo que si descargarme un artículo de Nature
justo
es un delito, me declaro, sí, culpable en primer grado.
Yo, por ejemplo, uso. Todos estamos hablando de software libre y de conocimiento abierto, quiero decir, porque ahora voy a decir otra herramienta más, que es Calibre. Calibre, sí, es un gestor de bibliotecas online, que quiere decir que yo me descargo libros, me descargo libros que considero que pueden ser interesantes, libros que, y libros de consulta. Siempre ha existido el concepto, la gente siempre ha tenido libros en su biblioteca que no se ha leído. ¿Te has leído todos esos libros?
Mirad
la respuesta de Umberto Eco.
Correcto.
Si te has leído, porque tenía una biblioteca que impresionaba
50.000
Sí, la pregunta de, ¿y te los has leído todos? La respuesta de Umberto Eco es definitiva. Pues esto lo mismo, siempre ha existido el concepto de libro de consulta. Yo tengo un montón de libros que los tengo como libros de consulta. Veo que me parece interesante, lo guardo. Igual que guardo 50.000 enlaces que solo he ojeado, por si algún día me hacen falta, y me los descargo. Me descargo los libros, me los descargo de la Mule o me los descargo de mil sitios. Ahora tengo como unos 600, 700, 800, no sé, creo que ya a lo mejor va por los 1.000 libros. Y cuando voy a Recall, me busca dentro de esos 1.000 libros también. Además de buscarme dentro de todos los PDFs que te puedes descargar, de todos los PDFs que tienen cualquier mínimo valor científico, están en Sihab.
Sí.
¿Sabes?
Sí, sí. Ahora ya te digo, ahora
pensemos en. ¿Sabes? Cuando os descarguéis, sobre todo, sí, queremos hacer esta exención de responsabilidad. Descargarse un paper de Sihab es el mayor crimen que se puede cometer en el mundo, porque va contra un colectivo súper vulnerable y tal, que son las grandes editoriales científicas. Claro. Pobres.
La gracia es que lo que hacían los físicos, que tenían su repositorio, ya lo hacían por defecto de publicar los preprints, es decir, los documentos justo antes de ser formateados y publicados, pero es lo mismo prácticamente, lo cambia el formato y no puedes citarlo porque no dices qué página era si no tienes el original, pero está ahí. Lo que decía antes de ResearchGate y de Academia.edu es que los de Humanidades están empezando a dar cuenta de lo importante que es hacer esto también. Y también cada vez es más fácil encontrar allí artículos que en teoría no tendrían que colgar allí, pero los cuelgan igualmente, y que yo también he hecho.
¿Sabes quién se ha dado cuenta también de esto?
¿Quién?
La gente que entrena inteligencias artificiales, y sobre esto iremos antes de terminar el podcast.
Sí,
eso es un
venga,
poco parecido
sí,
a la gente
en la parte
que se quede, sí, hasta el final.
Venga, sí, bueno, es que lo demás, lo de Zotero es impresionante. Esta semana te compartía vínculos de plugins que puedes poner en Zotero. Puedes ya consultar con ChatGPT los PDFs que tienes ahí directamente sin salir de Zotero. Puedes hacer una cosa que ahora hablaremos en el siguiente bloque, que tenemos que ir rapidito ya con herramientas de. Estoy utilizando una herramienta para hacer el tema de darle sentido a toda esta información.
Porque todavía estamos en el SIC. Ahora
por eso, pues, digo, en el Sense, pero que ahora ya veo que hay un plugin para hacer dentro de Zotero lo que hago. O sea, que si algún día existe una herramienta lejanamente parecida a lo que decimos de Zotero, te deja compartir carpetas.
Claro, claro.
Si existe claro. Alguna vez una herramienta que lo haga todo.
Tú ya lo tienes hecho.
Será Zotero, sí. Pero no existe todavía, ¿eh? Pero si existe algo parecido a día de hoy,
tú
será Zotero.
Es un trabajo hecho muy importante. Claro, claro. Porque sobre eso se puede. Es otra de las cosas que tiene el open source. el software libre, el open source, no vamos a entrar en diferencias entre uno y otro, sí. pero que sobre eso se puede construir, que lo que venga después se construirá sobre eso. Vale. No, no quedará obsoleto y no quedará anticuado.
Vale, una cosa muy rápido, para hacer esto, este episodio práctico también, que como norma así muy generalizable, que se usa mucho de cómo gestionar toda esta información, decimos, clasifícala, por decirlo así. Bueno, primero eso, piensa en el yo del futuro y cuando anotes o la clasifiques...
Piénsate en ti mismo buscando, ¿dónde era que puse aquello?
Eso es.
Si lo haces esto durante el suficiente tiempo, lo acabas incorporando inconscientemente y acabas teniendo esta estigmergia ya por defecto.
Exacto.
Acabas funcionando de una manera estigmática.
¿Qué es lo que dijimos que tenías que hacer cuando envíes un correo electrónico a alguien? Piensa en esa persona buscando este correo electrónico dentro de 6 meses. Sí, sí. Es el mejor subject que puedes hacer, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues al final, ¿qué tienes que hacer con esta información, no? Si te lo vas a utilizar a corto plazo, pues ponlo en un sitio que es para el corto plazo. Si es un tema general, como dices tú, que quiero tenerlo para consultar en algún momento, ese es otro tal. Y otros que te puedes permitir el lujo de tener un cajón que dices, esto, ahora no sé para qué yo el futuro tal, pero intuitivamente me lo voy a guardar en este tal. Y ya te digo, como tienes recall después para encontrarlo, pues ya está, no pasa nada, ¿no? Y la revisión y ponerte unas rutinas, unos en tu calendario, en tu agenda, de oye, pues las cosas que tienen que te hemos dicho el primer grupo, que eran accionables, pues eso lo haces cada semana. Los temas los vas mirando cada mes, cada 2 meses para sistematizar. Y el otros, pues una vez al año te metes ahí en aquel berenjena y dices, a ver qué tenía aquí, tal, por curiosidad. Ah, pues mira, sí, mira. Ah, qué bien que lo guardé, tal. Venga, vamos a darle sentido, ¿no?
Seek, sense, and share. Vamos con el sense.
Sí.
Dale sentido a todo esto que he dicho, por favor.
Claro. ¿Qué tenemos aquí? Pues depende de la naturaleza del conocimiento. Nosotros tenemos varias herramientas. Tenemos, hay una parte que puede ser puramente estadística, ¿no? Que tienes que hacer con un paquete de estadística, pues puedes hacer darle sentido a una recolección de datos que hicimos. Nosotros, por la naturaleza que nosotros de datos que recogemos, por ejemplo, de redes, pues tenemos Gephi, ¿no? Que nos ayuda a procesar temas de redes, ¿no?
Yo creo que esto es muy concreto de cada
gremio,
de cada oficio.
Pero
para nosotros, por ejemplo, eso, que recopilar grandes cantidades de datos de redes y luego usar Gephi es maravilloso porque de repente todo tiene sentido.
Sí.
Vas a ser una acumulación de simplemente es que tenías Diógenes digital, pues no. Mira aquí cómo se puede ver perfectamente en este grafo, en este mapa de la red, como no sé qué y no sé cuánto, y como obviamente lo que deberíamos hacer es tal cosa.
Yo utilizo mucho también los mapas, hay muchas herramientas, además open source, o sea, no tienes que pagar por ellas, aunque hay también muchas de pago también que están súper bien hechas, como MindMeister, ¿no? Pero bueno, utilizo, me hago mapas muchas veces.
¿Vamos a hacer publicidad de Miro aunque no nos pague nada?
Sí, aunque Miro, yo sigo utilizando, ahora utilizo una que he hecho, porque es muy cookie, como todo lo que se hace en Elementary OS, que es la distribución de Linux que uso yo, pues hay un chico que ha hecho una herramienta de hacer mapas, que es muy cookie, que está muy bien integrada, se llama Minder. Que lo puedes utilizar en cualquier distribución, pero está muy, muy hecha ya para el mundo de Elementary, ¿no? El look and feel parecido a Apple, ¿no? Pero que es ya propio, pero para orientarse a alguien, ¿eh? Utilizo esta, pero está en el pasado FreePlane, FreeMind, es igual, son todas, son forks unas de otras al final, seguramente. Pero bueno, yo sí que me siento y me hago mapas, por ejemplo, de cosas. Y también hace unos años empecé a hacer una cosa que se llama, esa metodología que se llama Zettelkasten.
Esto es muy interesante. Yo siempre que No la uso nunca. Siempre pienso que la debería de usar, porque si me van ocurriendo ideas es cómo se relaciona con lo anterior. Me da un montón de envidia a Tony por usar esto y siempre pienso que me debería de poner, que el mejor momento para ponerme es hace 10 años, pero que el segundo mejor momento para ponerme con esto sería hoy.
No, te digo la verdad, o sea, para cosas generales hago tal, el set del casting lo hago para cosas concretas, no lo hago para todo mi conocimiento general. Y no sé si algún día lo haré dar este paso. De momento no lo he necesitado, ¿por qué? Porque tengo los mapas y tengo el recall y tengo Zotero y de momento no he tenido la pulsión de hacerlo, pero sí que lo estoy haciendo para cosas fundamentales en las que yo pienso que estoy avanzando conocimiento, ¿vale? Y entonces lo que hago es, otra vez, hay muchas herramientas, se están poniendo mucho de moda estas herramientas de tomar notas, que todas tienen una cosa en común, que puedes hacer links entre las notas, ¿vale? Todo lo que hay detrás de Obsidian, que probablemente es la más popular ahora, pero yo utilizo una que es de open source, que se llama Zettler. Pero bueno, la idea básicamente es que tú vas creando notas y puedes crear vínculos entre notas.
Sí, sí.
Vale, no solo puedes etiquetarlas, que es una cosa que podía hacer ya, por ejemplo, en Zotero, sino que puedes vincularla. Lo que pasa es que ahora ha descubierto un genio que ha hecho esto y que puedes hacerlo también en Zotero. De momento lo voy a mantener fuera, ¿vale? De Zotero, por un tema de. Un tema de higiene, vamos a decir, también, y de hábito y de entorno. Quiero decir, el entorno de tomar notas lo tengo ahora diferenciado. Tengo que decir también que cuando tomo notas en Zettler, ¿vale? Y las vinculo a las notas que he hecho previamente, ¿vale? Zettler me deja hacer fácilmente dos cosas. Primero, hacerme un gráfico de cómo están conectadas también para ver cosas que no uso mucho, porque tampoco es tan útil como yo pensaba que iba a ser. Y segundo, me deja también poner referencias, conectar a mi Zotero. Es decir, está integrado perfectamente. Estoy en Zettler y digo, referencias tal, este documento. Y sin entrar en Zotero, ya tengo conectada mi base de datos de Zotero y pongo de dónde he sacado las ideas conectadas ahí directamente.
Yo creo que a partir de aquí ya podemos empezar a asustar un poco a la gente.
Sí.
Vamos a bajar el nivel un poquito. Mira, el Sense. Quiero decir, puedes hacer mil cosas, puedes hacer lo que él está contando y lo que yo estoy contando, pero que tampoco hace falta.
No hace falta. Estás hablando de maníacos.
La mejor manera de darle sentido al conocimiento es, por ejemplo, aquí tenemos apuntado validarlo, sintetizarlo, visualizarlo, adaptarlo, experimentarlo, ilustrarlo, convertirlo en un grafo, pero meterlo en el set.
Coger el campo, mira.
Pero conversarlo, que quiero decir, el hecho de que, mira, el otro día leí sobre tal cosa y me llamó la atención tal cosa, hablarlo con alguien en las conversaciones es donde pasan las cosas. En las conversaciones se crea valor. Lo siguiente, para esto que somos tan buenos los humanos, un día haremos uno sobre la creatividad, que es relacionar fragmentos aparentemente inconexos de conocimiento.
Sí.
El otro día, hoy, por ejemplo, cuando llegó Tony, le dije, mira, el otro día escuchando un podcast, bla, 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 y el otro día tú que me pasaste tal, tal, y dije, son la misma cosa, ha pasado dos veces, esto está pasando, aquí está pasando algo, Tony, porque he pensado dos veces en la misma cosa, que aparentemente no tenía conexión, pero he encontrado la conexión, que quiero decir, en esto que somos tan buenos los humanos, que es en este placer cognitivo, cuando dos cosas aparentemente inconexas encajan, cuando relacionamos fragmentos aparentemente inconexos de conocimiento, es en lo que somos buenos, hagámoslo.
Que es lo que me obligo a hacer el CD del casting, que es que me siento y una vez he puesto la idea, digo, vale, ya la he escrito, esta idea, ya la he escrito, pero esta, ¿cómo se relaciona con nosotros? Ese ejercicio que hago, en el fondo estamos describiendo una herramienta y un proceso particular, cada uno tiene que buscar el suyo, esto es muy importante, pero siguiendo a Harold, ¿no? Jackie, implica reflexionarlo críticamente, validarlo, sintetizarlo, destilarlo, conversarlo, experimentarlo, voy a probarlo a ver si era una idea pasajera, una pedrada, como dices tú en la cabeza, o esto tenía más sentido, ilustrarlo, hacer visualizaciones, ir al canvas, hacer una infografía.
El tipo, generar nuevo conocimiento.
Sí.
Una vez que tal, pues generar un nuevo conocimiento.
Sí.
Esto es darle el sentido a todo este Diógenes digital del que hablábamos en el punto anterior, porque todo lo que hablábamos en el punto anterior, sin el sense, todo el SIC, Es sí. Un poco Diógenes
digital. Y deja que vuelva otra vez al conocimiento e interés. También es preguntarnos esto, porque esto es lo que haces tú también como documentalista. ¿Esto a quién le puede interesar? Y si le puede interesar, ¿cómo se lo tengo que presentar para que vea que esto es interesante para él? ¿Vale? Y esto yo creo que son los grandes curadores de los grandes curadores que conocemos de conocimiento, que están en las redes, que están. Esto lo hacen muy bien. Esto es lo que hacen de manera magistral.
Yo te digo incluso que es el sistema de selección que uso. ¿Qué quiere decir? Que como infomaníaco abro 500.000 enlaces. No solo me quedo con el. Solo meto en Zotero el 10%. Y el criterio que uso es esto le puede interesar a tal, esto le puede interesar a cualquier. Quiero decir, si esto le puede interesar a alguno de los proyectos en los que participo, a alguna de las personas con las que trabajo, algún tal o algún cual, y luego hay una categoría
residual. O yo, bueno, mi yo del futuro y el ellos del futuro.
Eso es la categoría residual, cosas que me pueden interesar a mí. Porque yo realmente luego acabo funcionando también por estigmergia, o tengo intereses que no son informativos, que son puramente lúdicos, que no necesito aplicar un criterio de productividad, tenerlos a mano.
Pero al final las herramientas que hemos dicho es la conversación, que quedamos nosotros, quedamos y hablamos, y hablamos con nuestros clientes, y hablamos con nuestras parejas, y hablamos, y ahí damos sentido a las cosas, las repensamos, le damos una vuelta, las sintetizamos, hacemos estos mapas.
Sabemos quién sabe, sabemos a quién preguntar.
Hemos dicho estas herramientas que usamos nosotros de freak, seguramente ya, de enfermos, pero bueno, pero que son, útiles.
Un CMR, un software de gestión de clientes, me puede parecer una herramienta de frikis, que quiere decir,
claro, igual que sí, a otro, totalmente, igual que sí.
Zotero le puede parecer una herramienta de frikis, porque
pero para consultores que somos nosotros, esas son las nuestras, cada uno tendrá las suyas. Ya te digo, un estadístico tendrá un paquete de estadística, un matemático, otra R, otro, no sé, cada uno gestiona, y si tú, esto es las ventas, el CRM maravilloso, ¿vale? Es la base, ¿no? Es la base con la que vas a utilizar para dar sentido, ¿vale?
Yo en la parte de share, mira, yo la parte de share me la saltaría. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una serie de herramientas, básicamente, desde WordPress hasta Twitter, hasta YouTube, Facebook, Rocket Chat, Medium.
Esa es la parte.
Esa es la parte, claro, más. Claro, es que estamos, quiero decir,
estamos en un cambio de.
Del bosque oscuro.
Estamos en un cambio de paradigma del share.
Estamos en un cambio del bosque oscuro, porque por lo menos para mí ha cambiado. Que, quiero decir, antes corría a contarlo a cualquiera de los blogs que administraba, antes cualquier de los proyectos. Claro. Esto tenemos, ¿sabes? Esto tiene que ir inmediatamente. A cualquiera de los blogs de los proyectos que yo participaba. O esto tiene que ir a cualquiera de las cuentas de Twitter. O esto lo podemos convertir en un vídeo. O esto tiene que ir a Facebook. Esto tiene que ir a un.
A ver, nuestra gran apuesta de share ha sido este podcast. Claramente.
Está en el bosque oscuro.
Claramente,
el bosque oscuro de los podcasts. Y que tenemos a 3.000 personas.
Tenemos que darle una vuelta a esto, ¿no? Y yo también vengo de una escuela de. O una formación como consultor. En el que la discreción se valoraba mucho, tanto internamente como por los clientes, ¿no? Entonces, yo al trabajar temas de estrategia, temas de inteligencia competitiva, etcétera, comparto poco porque son temas delicados y tampoco quieres decirle, dar señales. A lo mejor no, la empresa no, o la organización no quiere dar señales de lo que está pensando, o sí y tal, entonces lo hago, ¿no? Pero he venido de una formación de como consultor de ser muy discreto. Yo preguntaba, por ejemplo, a las indias, que ellos también trabajan temas de inteligencia competitiva, decía, oye, pero entonces para compartir, ¿cómo hacéis para no entrar en conflicto con los clientes? Y me decía, no, tienes que compartir antes de compartir con los clientes. Así no, ¿sabes qué quiero decir? Y de ahí esa generosidad de ser abierto, porque puedes decir, no, lo que estoy diciendo yo ya lo había dicho yo en mi podcast.
De hecho, el cliente me llegó.
Porque yo lo compartí, ¿no? Entonces, esto es una cosa de la vuelta, pero, por ejemplo, hay cosas que no. Por ejemplo, lo de los guardianes que tanto hablamos y tal, vamos a compartirlo al final. Ya teníamos todo puesto y al final no lo compartí porque en el testing vi que no se entendía. Vi que se malinterpretaba y dijo, no, esto no está listo para compartir porque va a ser contraproducente. Cuando son cosas complejas y tal, y ahora estoy dándole la nueva vuelta. Yo creo que que a ver si con esta nueva vuelta ya lo compartimos para que compartirlo sea realmente útil y no sea contraproducente
La metodología de los guardianes de la que está hablando Tony, de la que hablaremos algún día, es muy buena.
No, ya hablamos en su día. El segundo de reputación, creo que fue. Pero que después no lo liberamos todos los materiales por esto.
Es muy bueno para la reputación, es muy bueno para el reconocimiento, es muy bueno para la reputación. Y por lo tanto es muy bueno para la gestión del conocimiento.
Sí, pero liberar para que otros utilicen esta... No es evidente.
Sí, sí.
No es evidente porque hay mucha investigación detrás y entonces, claro, hay muchas conversaciones compartidas y tal, que después lo pones en un documento que quieres que sea breve y muy accionable, pero digo, ostras, no se acaba...
Es un tema, la openness, la apertura, lo abierto, que podríamos hacer algún día un podcast que se titulara Abrirse. Porque abrirse...
A cal y canto, como dices tú, ¿no?
Sí, cerrados, abiertos a cal y canto. Abrirse es muy complejo. No es decir, sobre todo porque venimos de una cultura, pues hace 10, 15 años, el momento de la web 2.0, que era de una ingenuidad a la hora de abrirse y a la hora de utilizar licencias abiertas, licencias públicas, que esto tiene muchos matices de los que...
Bueno, pero de todas maneras la idea de en el esquema de Harold Jarkey de compartir... está el siguiente paso lógico que hemos dicho de darle sentido y de buscar, que hemos dicho, esto tiene interés para alguien, no solo para mí, para mis clientes, para mis amigos, para mi pareja, para mis familiares, ¿no? Entonces, es el momento en el que materializas esto, es lo que he dicho ahora, tienes que hacerlo de cierta manera para que esto sea útil y oriente a la acción y tal. Y como decía, oye, tenía ya un manual maquetado y tal, esto, lo doy a dos beta testers, veo que no lo han entendido, tengo que volver atrás. ¿Vale? Pero hacer este ejercicio es importante, porque no lo puedes compartir como lo tienes tú en la cabeza, como lo tienes tú para ti, ¿no? Tienes que adaptarlo para que sea útil a ese cliente, a esa comunidad que tienes, ¿no? A tus asociados, a lo que sea, ¿no? Y lo que dices tú, el dónde compartirlo, hasta ahora el sitio era las redes sociales, ahora está cambiando eso.
Está cambiando al bosque oscuro.
Al bosque oscuro.
Si queréis saber qué es el bosque oscuro...
Hay un episodio
de bosque oscuro. Pero bueno, que básicamente... para mí funciona muy bien Telegram, para él funciona muy bien Discord. El mejor ejemplo que podemos tener es este podcast. Hemos apostado por compartir las cosas en un podcast. Que los podcasts tienen muchas propiedades de bosque oscuro.
Que lo que hemos dicho muchas veces, la mayor parte del feedback que tenemos sobre el podcast no es pública, no es en redes, son mensajes, email.
Acabo de acordar una cosa que tenemos que decir. ¿Ves? Me pasa como Carlo Padial, que es que llego y no es como en la radio, que en la radio llegaría a este momento con el ritmo perfecto, y aquí rompo totalmente.
Venga.
Que lo habíamos hablado, que era en plan, y ahora tendríamos que deciros. Suscribiros, comentad y darle a like. Pero no por dos razones. Una, porque estamos en el bosque oscuro.
Sí.
O sea, ya sabemos que ya nadie va a comentar, ya nadie va a darle a like. Si lo hacéis, genial. Si ponéis un comentario, genial. Si hacéis un like, genial, porque para
el algoritmo, todo suma,
para
está
el algoritmo
bien,
va bien y esto llega a más gente, y bla, 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 bla. O sea, que muchas gracias a los que lo hagáis y
Por supuesto, sigue siendo oro, ¿eh?
Claro, sigue siendo oro, pero que nosotros, que no vivimos del mercado del oro, no vivimos de no monetizamos este podcast de esta manera, que quiero decir,
sino
que
como dijo Quique García en el episodio que os recomendamos que escuchéis, hacemos este podcast porque al final, si lo seguimos haciendo, el que lo tiene que escuchar lo escuchará.
Sí, el de Quique García os recomendamos que escuchéis todo lo que dice cuando habla en serio y cuando habla en broma. Pero cuando habla en serio, la verdad es que qué gran analista serio se ha perdido por culpa del humor. Pero colgaremos también un vídeo que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy, pero un vídeo del otro día que grabó
con
Carlo Padial, en la presentación del libro de Carlo Padial, porque me ha encantado, sobre el devenir de Internet. Muy interesante, muy relacionado con lo del bosque oscuro. Bueno, lo que quería decir es que no os vamos a decir que os suscribáis, que comentéis y que le deis
compartáis
a like y que compartáis, porque
que ya lo hacéis,
porque ahora funciona en el bosque oscuro esto.
Lo estáis haciendo en el bosque oscuro. Esta es la prueba de que tenemos más oyentes.
Si lo queréis hacer en las redes abiertas,
bingo,
genial. Pero que lo que queríamos decir, que hablamos de teoría, es que el otro día, por ejemplo, nos ha pasado un par de veces de llegarnos un cliente por el podcast. Escuché el podcast y me gustaría que hablarais de esto. Me gustaría pensar
ya nos han pasado varias
si
veces,
podéis ayudarme con esto. ¿Qué quiero decir? Que no vamos a decir el subscribe, el like, el comment, pero que, oye, que estamos abiertos a contrataciones.
Ah, sí, claro, por supuesto. Sí,
bodas, comuniones, sí. Que hablábamos el otro día en plan de...
Yo creo que es eso, bueno, eso ya es obvio, ¿no? Pero bueno, no está mal decirlo, sí. No está mal decirlo, sí.
Estamos abiertos
y a... Y que si quieren darnos al like y ponerlos en Twitter, por favor que lo hagan también, ¿eh? O sea que... Pero que bueno... Que la verdad es que no es donde está pasando la...
No es donde
se está compartiendo hoy.
Claro, esto es lo que queríamos comentar del share. Ah, otra cosa más, sí. Que queremos comentar del share. Que la vía, es el gran marginado. La fuente, todos hemos aprendido un poco a citar fuentes. Que quiere decir, yo no comparto diciendo, mirad qué idea genial se me ha ocurrido. Sí. No, comparto diciendo, mira este artículo... Con esta idea genial, por favor, seamos concisos. No compartamos diciendo, mira este artículo, mira, no tengo tiempo para mirarme este artículo. ¿Cuál es? Mira, en el segundo párrafo dice una cosa muy interesante sobre tal.
O sea, este episodio del podcast Mitos y Memes, compártelo diciendo, sobre todo, minuto 30,
lo comparto contigo,
cuando dicen esta idea.
Lo comparto contigo porque el otro día hablábamos de tal cosa y justo ahora oigo esto en el minuto 30.
Que tú me enviaste otro día un episodio de Carlo Padilla diciendo, este minuto, Tony.
Sí.
O sea que es así, no dice, a ver por qué me lo ha enviado, voy a escuchar la hora y media o dos horas que dura para llegar al sitio que no, él me dijo, Tony, te envío esto por este minuto.
Claro. Y normalmente hemos aprendido a citar las fuentes y decir, no se me ha ocurrido a mí, sino mira, en este artículo esta idea, pero no la había. Y la vía es muy, muy importante, que quiere decir, mira este artículo, tal y cual, que me encontré en Reddit, no solo aporta el valor añadido de citar la fuente, sino que aporta el valor añadido de citar la vía.
Sí.
Acordémonos de esto, que para mí es mucho más importante que ser original. Aporta más valor, desde luego mucho más valor añadido que la originalidad.
Sí. Y en el modelo de Harke, de... Jarkey. Yo tenía un profesor que se llamaba Harke de matemáticas en la carrera, digamos Harke, pero claro, obviamente deben ser familiares lejanos. De Jarkey, es que él habla de tres niveles de compartir, ¿no? Para conectar los flujos de conocimiento. Claro, cuando estamos en una organización, tenemos que hablar de etiquetas, ¿no? Y tenemos que hablar de cómo compartimos la información para que esto se haga bien, para que no sea el... para que sea, como ha dicho él, este minuto, es por esto. Hay que hacerlo de una cierta manera. Yo creo que esto lo trabajamos bien en que, por ejemplo, hacemos unas dinámicas de trabajo con una tarde, decidimos con toda la organización dónde se comparte y cómo, el qué, ¿vale? Pero después, si lo hables entre organizaciones, son las famosas comunidades de prácticas, que es el gran modelo, ¿no? Para compartir conocimiento.
Mira, este gráfico... Sí. Esto de las comunidades de práctica, yo creo que deberíamos de
contar. Sí, esto, ¿no?
Pero continúa explicándolo. Y el último... porque hay muchos de los que estén leyendo esto, quizás podéis ir a la parte de comunidad y encontraros este gráfico.
Y lo que antes hacía en conferencias, en ferias, tal, llegó a las redes sociales y gracias a eso se pudo hacer de manera más masiva, etcétera, ¿no? Ahora, otra vez, está pivotando esto, Harke está escribiendo sobre esta pivotación también, este cambio también de esta socialización ya, que es más informal y más conectada, ¿vale? Pero la idea que queremos decir es que este compartir, si es a nivel organizativo, hay que ponerse de acuerdo en unas normas, ¿vale? Para que esto funcione bien. Y a Harke le gusta mucho el concepto de trabajar en voz alta, que como he dicho yo he sido bastante más discreto. Nuestro trabajar en voz alta a día de hoy es este podcast, ¿vale? No sé si lo cambiaré, ¿no? Pero de todas maneras, si tú compartes en LinkedIn, por ejemplo, que es otro sitio donde estoy experimentando cosas, sobre todo para clientes, no tanto para nosotros, sino para saber qué funciona y qué no funciona para clientes, ¿no? Pero bueno, si compartes tú qué cosas sobre tu trabajo, explica lo que has hecho y por qué lo has hecho, ¿vale? Y cómo lo has hecho y con quién lo has hecho y quién te ha inspirado, quién te ayudó, ¿no? Esto es el fondo del trabajar en voz alta, porque estás trabajando todas las cosas que hemos dicho, el reconocimiento, el buscar para quién lo haces, etcétera, ¿no? Nosotros compartimos mucho conocimiento, no tan en las primeras esferas, en las segundas, o sea, trabajamos más en voz alta con nuestros compañeros. ¿no? Mucho, con sus colegas consultores con los que colaboramos y después con nuestras las organizaciones que trabajan con nosotros, ¿vale? Y nuestra tercera esfera de compartir conocimiento a día de hoy es lo que colgamos en post de eventualmente en post en LinkedIn y en el blog y este podcast, ¿no?
Yo te digo que casi todos los proyectos, los que tengo una alta responsabilidad, todos esos proyectos tienen un chat de trabajo en voz alta y tienen un chat de compartir conocimiento. Ahora, es lo que tú acabas de decir, que se rige por una etiqueta súper estricta.
Y en el bosque oscuro, porque no lo que se está hablando, pues es sensible y no es para todo el mundo. Entonces, lo haces en una cosa que no esté indexada por Google, en que cualquiera lo puede encontrar, ¿vale?
Ahora, sí. Si alguien se salta esa etiqueta, es un delito muy, muy grave.
Es
Porque, quiero
grave, es
decir,
grave.
no mandes
Sí.
memes
Sí,
graciosos, no
sí.
mandes que ya ha visto todo el mundo,
Sí.
no mandes ese tipo de cosas, por
Sí.
favor.
Sí, o si es este tipo de información, lo hacemos en WhatsApp. Si no, tiene que ser un email, ¿sabes? Y si es esto, no abras este melón en un WhatsApp. Hay que quedar y resolverlo cara a cara ¿sabes? En una reunión de media hora bien preparada, ¿no? Este es el fondo, la parte de compartir, que nosotros tenemos que verla muy desde el punto de la organización, porque es a lo que nos dedicamos.
Bueno, nos queda el punto, yo creo que nos queda ahora el punto de un último melón, que es el de cómo todo esto que estamos contando, dijimos que estaba en el in albis, en el momento de que todo se estaba transformando porque llega la inteligencia artificial. No sé muy bien cómo abrir este melón. Yo creo que pues, lo que también podríamos hacer es dejarlo abierto
No, lo
y
dejamos abierto.
pirarnos e irnos.
No, yo daría dos pinceladas y podríamos hablar en un
Vale.
futuro.
No, de hecho, el próximo o el siguiente podcast podría ser. Bueno, estuvo aquí
Miquel Roig.
Miquel Roig, estuvo aquí en un capítulo que podéis ver anterior, que si seguía existiendo blockchain o si ya
Blockchain,
todo va sobre inteligencia
sí.
artificial ahora, porque esto va tan rápido y estuvimos hablando de una serie de cosas muy interesantes. Y después la conversación siguió. De hecho, sigue hoy en día y tenemos un grupo de
Sí,
trabajo en voz alta en el que van
correcto,
pasando cosas. Porque
correcto.
está saliendo tanta información sobre inteligencia artificial que de repente nos pasamos, no, mira, esto es lo que tú tienes que saber, ¿sabes? He leído
Sí,
esto y he pensado inmediatamente en lo que tú me comentaste el otro día de tal cosa. O tal duda que nos surgió el otro día, yo creo que aquí la responden. O
sí.
mira, de todas las herramientas, esta realmente creo que podría marcar una diferencia para lo que nosotros estamos haciendo.
Sí. Hombre, una cosa que nos dijo Miquel en la conversación que seguimos después es que, joder, que nosotros teníamos nuestra información personal, la teníamos tan bien sistematizada y tan bien recogida que entrenar una inteligencia artificial con lo que tenemos era un paso con un coste muy bajo comparado con el que tiene que invertir para cualquier otra organización.
Claro, yo que lo
O
siento,
sea,
pero me tengo que volver a poner político aquí. Que
sí.
quiero decir, está la parte de. A mí realmente, esto de, ¿te imaginas la vida sin música? Sí, yo me imagino la vida sin música. Escucho una canción cada
Ya,
día
yo no, pero tú
o
sí.
cada
Yo
tal,
vivo en un
sí.
musical con mi hija, por
Sí.
ejemplo. El otro día lo explicaba, te enseñé una foto ahora. Yo vivo en un musical con mi hija, pero no es tu
Sí,
caso. Cada vez que
no,
cada
no es mi
persona
caso.
es.
Entonces, pero aún así todavía estoy traumatizado
Sí.
porque tenía unos 500 canciones marcadas en Groove Shark.
Ya.
Y el día que cerró Groove Shark, el día que cerró Groove Shark, hay gente que no sabe de lo que estoy hablando y hay gente que acabará de revivir
Sí,
un episodio de estrés
su adolescencia,
postraumático
sí.
al oír esto. El día que cerró Groove Shark, yo perdí esos 500. A mí esto no me vuelve a pasar. Yo no uso Spotify. No uso Spotify porque me puedo permitir no usarlo, porque tampoco me gusta. Puedo
Tanto a la
vivir sin
música, sí.
música. Cuando quiero escuchar algo, lo escucho en NewPipe, que es una aplicación que uso para en vez de usar YouTube. Pero no, me niego a usar Spotify. Me niego a usar, ¿qué quiero decir? Uso herramientas para esta gestión del conocimiento, para compartir cosas que tengo que tener dentro de una organización, dentro de este consorcio que tenemos Tony y yo, pues tenemos una nube propia con
Eso es.
nuestra propia nube en nuestro propio servidor dedicado. Bueno, claro, pues que no todo el mundo tiene nuestros conocimientos técnicos, no, nos estamos tirando el rollo. En
Ya.
realidad, no hace falta tanto
No, no
conocimiento
hace
técnico,
falta
la tenemos
tanto.
en Madix,
Ellos tienen el conocimiento
sí,
técnico.
ellos tienen el conocimiento técnico,
Cuando tenemos alguna
realmente
duda, les escribimos un email, sí.
casi cualquier cosa de las de Google Drive, de las de Google, de casi cualquier producto en la nube, de Microsoft, de Google. Y hay algunos más, nosotros podemos instalarlo en un solo clic, en nuestra propia nube, en nuestro. Y
Esto, con Nextcloud tenemos claro. las tareas, tenemos la app de... Sí,
yo lo siento, pero cada mes y pico descargo todo el historial de Twitter de todos los proyectos, de todos los twitters que yo llevo. Descargo mi historial de Reddit, me lo descargo. Todo eso lo almaceno, porque a mí lo de GrooveShare no me vuelve a pasar.
Sí.
Y esto es importante para esta gestión del conocimiento de la que estamos hablando, que tú puedas tener todo.
Que no se lo lleve...
Vale, pero ahora resulta que es mucho más importante incluso de lo que nosotros creíamos.
Claro, no sabíamos que podíamos entrenar inteligencias artificiales.
Claro, ¿con qué han entrenado la inteligencia artificial? ¿No? Bueno, el meme que pusimos en el capítulo de la inteligencia artificial, de cómo ChatGPT ha cambiado nuestra manera de trabajar, que era el meme de Scooby-Doo que le quita la careta a ChatGPT y es la Wikipedia. Parece evidente que quiere decir que es Reddit.
ChatGPT es Reddit.
Estás hablando con Reddit. Entonces, de repente, esto lo dejamos aquí, pero de repente tenemos un montón de información que nos sirve para qué es lo que buscan esta gente que está entrenando una inteligencia artificial. Entonces, de repente, tenemos la materia prima perfecta para esta gestión del conocimiento, que es entrenar a nuestro propio gene, entrenar a nuestro propio genio, entrenar a nuestro propio ángel de la guarda.
Es que fíjate, OpenAI me envía un correo que me dice que abrimos ya la App Store para que pongas tú. Sí, ahora yo te voy a regalar todo mi curro que llevo años, te lo voy a regalar a ti. Sí, hombre, por favor.
Yo me estoy reprimiendo ahora para no sacar un montón de temas porque nos gustaría hacer un capítulo sobre eso. Pero estamos in albis de algo maravilloso. Yo estoy empezando, por un lado, estoy empezando a trastear.
Este será un episodio
con
futuro.
ChatGPTs locales, con los que de repente estoy haciendo amagos de hablar con mi biblioteca. El otro día Tony me decía una cosa maravillosa, que me dijo, bueno, para una de las cosas que sirve mucho ChatGPT es para hablar con la Wikipedia. Yo pensé, Dios mío, hablar con la Wikipedia, ¿qué hago yo hablando aquí con seres humanos? ¡Chao! es un ejemplo de amor al ser humano tan grande, que yo siga hablando con seres humanos cuando podría estar hablando con la Wikipedia.
Bueno, a ver, que te lo dije, la Wikipedia es maravillosa cuando tienes que profundizar y ser alguna cosa especializada, que para eso te... Pero para entrar de entrada en un campo es lo mejor del mundo.
Sí, sí.
Ahora mismo.
Según vas profundizando, oye, te das cuenta de las limitaciones de la Wikipedia y de las limitaciones de ChatGPT.
Pero de entrada, si tengo que algo sobre, yo qué sé, paisajismo o algo de agropecuaria, sobre gestión de cosechas, pues para empezar a situarme en el tema. Joder, me entro a la Wikipedia. Ahora ya no entro, ahora ya puedo hablar con ChatGPT para que me.
El otro día descargué una inteligencia artificial en local, la programé sin compartir mis datos con nadie, e hice un primer pequeño amago con los pocos conocimientos técnicos que yo tengo, hice un primer pequeño amago de hablar con mi biblioteca. Y bueno, fue bastante frustrante, bastante poco funcional, pero vi destellos del futuro y es maravilloso, realmente. Y quiero que este futuro esté en mis manos, no quiero que sea ChatGPT, ni quiero nada. Y sobre esto hablaremos. ¿Y qué quiero decir? Que resulta que todo este friquismo de estar guardando enlaces, de estar, aparte de habernos servido para la gestión del conocimiento, ahora realmente nos coloca en una posición muy, muy, realmente en una posición en la que queremos estar. Por ejemplo, lo de la tempesta, que hablábamos el otro día.
Sí.
La gente de la tempesta, os dejaremos también el link.
Sí,
esta gente
buenos.
Estuvo por otro abordaje totalmente diferente de la gestión del conocimiento, que era, nosotros te ordenamos todo el conocimiento de tu organización así, y luego tú, si quieres convertir esto en entradas en enlaces para postear en la Wikipedia, o en una web de ir viendo tipo Museo del Prado, o en una base
infografías
de datos interna, en unas infografías, en unos tal.
Esto ya tú mismo.
tú mismo o nosotros, porque luego, quieras, pero sí. Lo importante era esta base, esta base de tenerlo todo en tus manos, sí, organizado, sí, de una manera, sí, abierta, de, sí, una manera interoperable, de una manera, hasta aquí es hasta donde podemos explicar lo de la tempestad. Realmente, sí, es mucho más complejo técnicamente de lo que estamos explicando.
Está bien, pero quiere decir que tenían el planteamiento correcto.
Sí, tienen el planteamiento correcto, y nosotros ahora nos damos cuenta de que tenemos el planteamiento correcto para abordar esta revolución de la inteligencia artificial, de la que hablaremos en otro capítulo.
Yo en estos momentos estoy en dos proyectos, yo creo que de cierta dimensión, de inteligencia artificial, y son muy diferentes en su naturaleza y cambia totalmente la dinámica. En uno, la información que tenemos que trabajar debería ser conocida por todo el mundo, ¿vale? Y en la otra, la información es súper sensible y hay que hacer una administración de permisos para acceder a esta información exquisita, porque es muy sensible y puede generar muchos problemas, ¿no? Que fuera abierta, ¿de acuerdo? Entonces, los dos, el planteamiento de la inteligencia artificial es que no puede ser más distinto. No puede ser más distinto, y el ritmo también, tengo que decir, porque en donde es sensible, obviamente no puedes meterte ahora con cualquiera a utilizar el algoritmo de OpenAI, que tú, lo decía otro día en una clase que daba en la universidad, decía, pregúntale tú a ChatGPT, oye, ¿te puedo dar información sensible? ¿Piensas que es buena idea? Pregúntaselo a ver qué te dice.
Te va a dar una respuesta redactada por sus abogados. Te va a decir, esta es la respuesta que me han dicho. Lo que te va a decir es una respuesta totalmente redactada por abogados.
Y lo que te dice es que ni loco me dejes aquí tu información sensible, porque te la estás jugando mucho. Entonces, bueno, pues ya está. Esto te da dos ritmos de trabajo, ¿sabes? Te da de herramientas y te da muchas cosas de cómo trabajar esto. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero yo creo que al final, lo que decíamos, de lo que hemos explicado hoy y de cómo hay muchas cosas robustas que siguen siendo funcionando, del tema de los AMIs, por ejemplo, la gestión del conocimiento con el sigue siendo válido para la inteligencia artificial. Y hay una, no sé qué piensas tú, pero hay esta investigadora americana, también buscar el nombre y pues el enlace, que decía eso, dice, joder, ahora con la inteligencia artificial, eso de ver rápido y rompe cosas, ¿no? ¿Cómo era la frase de Zuckerberg?
Muévete rápido y rompe cosas.
Dice, vamos a poco a poco y vamos a ir arreglando las cositas que vayamos jodiendo, ¿no? Sobre la marcha, ¿no? Y en vez de romper, vamos a ir arreglando cosas, ¿no? Pues es un poco, yo creo que sigue siendo bastante, bastante válido. No somos, en ese sentido, nunca hemos sido antitecnología, la verdad, somos súper pro tecnología, pero como los AMIs.
Mira, estoy muy orgulloso de haber hecho este episodio sin haber caído en el lugar común de hoy en día vivimos ahogados en información, porque hoy en día, bla, bla, bla.
Y gracias a la inteligencia artificial.
No, mira, porque el chiste que hacíamos Tony y yo antes de empezar el capítulo, que era que nos imaginábamos a alguien en el siglo VIII entrando, a finales del siglo VIII, entrando en la corte de Aquisgrán, de Carlomagno, viendo allí la biblioteca de Albuino y diciendo, con sus 8 libros, y diciendo, vivimos ahogados en información.
Pues madre mía, ¿y ahora qué hacemos, no?
Sí, sí.
La biblioteca de Alejandría mismo, entras allí, ¿no? Decía, ¡ah!
Buah,
hay como, sí, una, sí, como una especie de ataque de ansiedad de, sí, ver la biblioteca, creo, de Alejandría, sí, sí, ¿no?
Yo creo que en texto plano la biblioteca de Alejandría la puedes meter en un disquete.
Seguramente, pero que tú entrabas allí y te, sí, daba, sí, como una, porque estaban todos los escribas ahí, claro, haciendo, claro, copia de todo.
Claro, y que, sí, sí, y que siempre ha habido más conocimiento. Siempre hemos funcionado por librerías externas. Siempre nuestra cultura ha acumulado un conocimiento que ha desbordado a cualquier individuo.
Claro.
Y que, un poco como la red eléctrica de la que hablábamos, sí, antes. Yo quiero leer una frase de Wilson para acabar.
Aquí, ¿no?
Sí, lo dejamos bien, aquí.
Sí.
Es que siempre esta frase en todas las formaciones. Tal. Wilson es mi científico favorito vivo. No, perdón, ya no.
Ya no. Era tu vivo.
Era mi científico.
Ahora ya no tienes ninguno favorito vivo.
Era mi científico favorito vivo. El padre de la sociobiología. Una cosa muy interesante, de un humanismo muy, muy, muy profundo. Un científico realmente de los que nace uno cada siglo. Bueno, dice, estamos ahogados en información, pero sedientos de conocimiento. El mundo a partir de ahora estará a cargo de los sintetizadores, personas capaces de reunir la información adecuada en el momento adecuado, pensar críticamente sobre ella y tomar decisiones importantes con prudencia. Y yo creo que aquí podemos dejar el podcast de las cosas súper obvias, que si te paras a pensar todo lo que hemos dicho es súper obvio, pero va bien recordarlo y sistematizarlo de vez en cuando. Y si estáis haciendo, y si estáis a punto de empezar un proyecto en vuestra organización que consiste en trabajar durante 4 meses para hacer la nueva web en la que estará todo el mundo, podrá encontrar toda la información y tal y cual, pues rebajad el proyecto o repensadlo.
Bueno, es que y hablamos de burbujas y lo bueno de las burbujas y lo malo de las burbujas. Y bueno, pues aquí también va a pasar lo mismo. Pero ¿te acuerdas el data mining? ¿Te acuerdas que aquella portada de Wired era que decía ya no va a hacer falta ciencia porque solo explotando todos los datos que recogemos ya no necesitas ya no necesitas un modelo porque ya tienes los datos del mundo, todos los datos del mundo, con lo cual ya no necesitas modelos. Ya puedes explotarlo, ¿no? Y después nunca pasó eso y la ciencia todavía hace falta esto, ¿no? Pues aquí va a pasar un poco lo mismo con las expectativas, pero como dices tú, hay unos vectores que igual que pasó con internet, igual que pasa que va a pasar con el blockchain o tal, pues que hay unos puntos de fuga donde hay cosas maravillosas, van a pasar cosas maravillosas y ya está, no pasa nada. No hace falta que arregle todo el mundo todo la misma tecnología, ¿no? Que es la lenguajes generativos. Vale, quedará pendiente este de inteligencia artificial.
Sí, uno nuevo de inteligencia artificial con lo que estás trasteando.
Con lo que estás trasteando, sí, sí. También se podría hacer uno de. Ya hemos mencionado la inteligencia artificial, se nos ha escapado de cómo la estamos usando para hablar con. cuando con quiero darle sentido a cosas, pues me voy a ChatGPT a hablar con Reddit y la Wikipedia, no sé. Pero bueno, estamos ya trasteando, estamos en proyectos de inteligencia artificial, ¿no? Para gestionar el conocimiento. Y bueno, pues no sé, algo podemos explicar ahora. De hecho, ya hemos hecho un poco lo que podíamos explicar, ya lo hemos explicado hoy, que es que al final lo más robusto lo seguimos usando para los proyectos con inteligencia artificial. Eso no ha cambiado. Veremos qué parte cambia, pero
la parte de
lo que hemos explicado hoy,
la parte de correrlo a contar todo en redes sociales,
sí, esta es la única
que totalmente abierto,
sí, eso es lo que más tal, pero por lo demás todo lo que hemos explicado sigue siendo robusto y sigue siendo cómo gestionamos nuestra información y cómo decimos a nuestros clientes que tienen que gestionar su información. Eso
y la inteligencia artificial es la última capa que ha llegado. Exactamente. Y la última capa que añadimos
y que esta capa, estamos muy emocionados por las probabilidades que tiene, vemos los peligros y tal, pero bueno.
Pero sobre eso hablaremos en otro capítulo.
Sí, eso es. Venga.
Pues ya está. Ya estamos. Muchas gracias a todas. Venga. Por escucharnos. Un abrazo.
Mitos y Memes es un producto hecho con amor por Pantheon Work. Pantheon Work es una consultora para organizaciones que nace de la investigación de equipos, empresas y redes que han basado su éxito en la adopción de prácticas nativo-digitales. En la página web de Pantheon Work puedes encontrar todos los podcasts de mitos y memes, así como otros muchos materiales que quizá te sean útiles para organizarlos.